Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Fiscalía General de la República fracasa en su intento para acusar a científicos de CONACYT, a quienes buscó perseguir por delincuencia organizada y desvío de recursos públicos sin probar elementos. En la Ciudad de México y en un tiempo récord, la Fiscalía Capitalina resuelve que los restos localizados en un crematorio clandestino en Tláhuac corresponden, dicen, a animales. El presidente López Obrador firma el decreto mediante el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar y señala lo que considera los logros del gobierno en materia laboral, pese a la veda electoral. El Consejo General del INE resuelve negar por segunda ocasión la candidatura a una diputación plurinominal a Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. El gobierno de México pudo haber salvado vidas de no haber fallado en su estrategia para manejar la pandemia, concluye en su informe la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19. México advierte que si la Corte Internacional de Justicia equipara la invasión a su embajada por parte de Ecuador con el proceso para conceder asilo político a Jorge Glass, se sentará un grave precedente para la justicia internacional.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 2 de mayo del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez. ¿Cómo estás, Emilia?
Muy bien, Mario. Muy buenos días. Descansada ayer. Bonito día de trabajo.
¿Saliste de paseo? ¿Aprovechaste para hacer algo de puente?
Sí, fíjate que me fui un ratito a dar una vuelta a los Dínamos. O sea, un bañito bien. De bosque, sí.
Muy bien, muy bien. Que te encanta, además.
Sí, ¿no? Que me encanta, además.
Me encanta. Si usted sigue a Emilia, verá que la naturaleza es lo suyo. Uh-huh. Y le encanta. Y tú, querido Alfonso, veo que también aprovechaste estos días.
Sí, para descansar un ratito, querido Mario. Estaba en Puebla. Y bueno, ayer de regreso, pues muy agradable.
Y presúmenos, ¿qué comiste?
Pues no, comía nada típico de
nada,
por allá.
Nada, unas chalupas, ¿no? No,
nada,
nada,
nada, nada, nada, nada. Estuve unos tlacoyes, en casa nada. Y lo que pude mole, prepararme. No me puedo preparar mole, pero bueno, pues estuve muy, muy a gusto.
Bueno, y muy apapachado por la familia. Muy, así es, Mario. Muy bien, querido Alfonso. Pues cuéntenos ustedes si tuvo algo de puente. Nosotros ya saben que ayer sí, de plano, el día del trabajo, nos tomamos el día. Y nos cayó muy bien, sobre todo porque el domingo estuvo movidito con el día del debate, transmisiones que tuvimos especiales ese día aquí en Ibero 99. Así que bueno, nos vino muy bien el miércoles 1 de mayo, pero felices de estar con ustedes en este día y a un mes de la elección, porque hoy es 2 de mayo y será el próximo 2 de junio cuando estemos votando. Así que ahora sí, a 30 días de la renovación de poderes en la presidencia de la República, en el Congreso de la Unión, en 9 gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 29 congresos o estados de los 32 se renuevan. Así que bueno, por eso dicen que es la elección más grande en la historia del país. Vaya, por el número de cargos y por los 100 millones que estamos potencialmente llamados a votar en 4 semanas. 7:06, yo le invito a que participe con nosotros a través del 55-529-2599, 55-529-2599. 2599 y vamos a tener entrevistas importantes, incluso yo diría complicadas, como esta que vamos a tener en unos minutos con Cecilia Flores, madre buscadora, que fue una de las que reportó el hallazgo de restos humanos y que dice la fiscalía que eran de perros. Y bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron ellas y ellos? ¿Y qué responde a lo que ha dicho la fiscalía? Que no, que ya encontraron, que las credenciales del lector que encontraron eran de personas que estaban vivas, ya incluso las personas se presentaron. Pero bueno, todo esto lo vamos a revisar con Cecilia Flores y también le tendremos, por supuesto, la perspectiva de la fiscalía. Vamos a tener información del reporte de COVID, que pues trae datos importantes sobre cómo se manejó la pandemia en México, con datos relevantes de la Ciudad de México también. En fin, todo esto y más en las siguientes dos horas. Por lo pronto nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que aquí nos tienen las noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que tras dos años de especulaciones, la Fiscalía General de la República perdió el caso en contra de 31 científicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, antes CONACYT, a quienes la Fiscalía acusaba de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con su resolutivo, el segundo tribunal colegiado de apelación del segundo circuito determinó que el personal académico no cometió ningún delito, razón por la cual la continuación de una investigación en su contra resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos.
En menos de 49 horas, la Fiscalía de la Ciudad de México resolvió que los restos encontrados en un presunto crematorio clandestino en la zona Tláhuac, en Iztapalapa, denunciado por la dirigente de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, son de origen animal y no corresponden a personas. El encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, explicó en un mensaje por redes sociales que además que las credenciales encontradas en el lugar detectado por la activista corresponden a dos personas que se encuentran bien y en perfecto estado de salud.
Y por otro lado, México fracasó en su estrategia para mejorar la pandemia de COVID-19 debido a que se subestimó la gravedad del virus para manejar esta pandemia, se centralizó y personalizaron las decisiones y dominó una política de austeridad. Son errores que se atribuyen directamente a los tomadores de decisiones, según establece en sus condiciones la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México, el documento elaborado por una comisión integral por 17 expertos y académicos en infectología y 5 más en el equipo de investigación, considera que la pandemia es la catástrofe humana más grande que ha vivido México en un siglo.
Radar electoral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró su último día del trabajo en una reunión con dirigentes sindicales en el Palacio Nacional, frente a los que reivindicó la agenda laboral de su gobierno. Pese a la veda electoral vigente, el mandatario enlistó ayer en su conferencia matutina los logros de su gobierno en este rubro y entre un nutrido grupo de trabajadores firmó el decreto mediante el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Y tras una maratónica sesión que duró más de 12 horas, la madrugada de ayer la Comisión de Quejas del INE resolvió negar la devolución de su candidatura a una diputación plurinominal por el PAN a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, esto por considerar que el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió de manera definitiva e inatacable revocarle la candidatura al panista por ser prófugo de la justicia, esto pese al argumento del PAN de que las órdenes de aprehensión en contra del aspirante a diputado fueron suspendidas por un recurso de amparo.
Cientos de estaciones de radio y televisión públicas y privadas fueron notificadas sobre un procedimiento especial sancionado del Instituto Nacional Electoral, requerido por Movimiento Ciudadano para obligar a cubrir a su candidato Jorge Álvarez Máynez. Ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y TV acusó un ataque frívolo hacia la libertad de expresión por parte del INE y aseguró que en un acto intimidatorio de Movimiento Ciudadano contra la autoridad electoral. En un comunicado, los concesionarios de la radio y la televisión consideraron un exceso que el INE exija su estrategia de cobertura noticiosa, cuando justo se va conformando día a día.
Y en las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia, Claudia Sheinbaum, aseguró que en caso de ganar las elecciones no va a hacer pactos de ningún tipo con la delincuencia organizada. Esto luego de comentar en diversas reuniones que sostuvieron algunos obispos en busca de establecer acuerdos de paz con los principales grupos de la delincuencia organizada. En conferencia de prensa, la candidata de Morena comentó además su propuesta de tipificar el delito de extorsión como un delito grave. Vamos a escuchar lo que dijo.
Estamos planteando dos temas fundamentales para la extorsión. Uno es una de las propuestas que envió el presidente en las 20 propuestas que se enviaron, que es hacer de la extorsión un delito grave. Hoy la extorsión no es delito grave y necesitamos que sea sancionado en toda su magnitud.
Y luego de darse a conocer la encuesta de Massive Caller, que la posicionó apenas con 8 puntos por arriba de la candidata de Morena, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, reconoció que aunque tenga la ventaja, no va a confiarse, pues no será fácil que Morena deje la plaza. Desde Sonora, donde estuvo acompañada por Manolo Fabio Beltrones, exgobernador del estado, Xochitl reiteró su propuesta de condonar impuestos a quienes perciban menos de 15 mil pesos de salario mensual.
Brincaban cuando votaban una reforma que violaba la Constitución, apostándole a doblar al ministro presidente en ese entonces, Saldívar, que pues ya vimos que era un ministro a modo del presidente. Y en ese sentido, pues el presidente celebra la ilegalidad, celebra el autoritarismo.
Y por su parte, Jorge Álvarez Máynez dijo desde el municipio de Jalisco, en Nayarit, que su principal objetivo para este estado es limpiarlo de corrupción y de malos gobiernos de la vieja política. Al arropar a los candidatos a cargos de elección en el estado, el candidato naranja dijo además que los dirigentes del PRI y del PAN están desesperados, pues su candidatura ya los dejó atrás, dice, y por eso buscan descarrilarlo.
¿Qué le quieren hacer?
La quieren descarrilar.
Ah, ok, muy bien, muy bien. Okay.
Esto fue parte de lo que dijo en Nayarit.
El PRI y el PAN están muy desesperados porque están en un tercer lugar que no se imaginaban, pero que se han ganado a pulso. Pero necesitamos el siguiente paso. Sería muy bueno que Nacho llegue al Senado, pero sería mejor que lleguen Nacho y Julieta porque le ganamos a Morena. Sería muy bueno que crezcamos, que tengamos más diputadas y diputados locales y federales, pero sería mejor que tengamos presidencias municipales, mayoría en el Congreso local, y que podamos impulsar cambios de fondo para Nayarit.
Bueno, ahorita que veíamos Álvarez Máynez, estaba tuiteando hace rato que en la encuesta del norte, Claudia Sheinbaum tiene 52, Xochitl Gálvez 25 y el 23%. Lo que no dice en este tuit de Álvarez Máynez es que la encuesta se levantó solo en Nuevo León. Entonces, bueno, pues sí, creo que es engañoso, digamos, decir. Y bueno, podría ser interesante, claro, porque Movimiento Ciudadano de Nuevo León, pues es el gobierno, puede ser que sea cierta, no sé, no tengo razones para dudar de lo que publica la encuesta del norte, pero sí me parece una pues falta de seriedad.
Una media verdad.
Pues una mentira así del tamaño del estado de Azteca. Qué generosa eres, querida mía. La encuesta del norte dice, confirma lo que hemos venido diciendo en las calles, la elección ya cambió, sí, en Nuevo León. Pequeña anotación. Bueno, continuamos con la información.
Y tras los alegatos presentados por Ecuador en el proceso judicial que se le sigue en la Corte Internacional ante la demanda interpuesta por México, luego de la irrupción y violación a su embajada en Quito, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó que México logrará las medidas cautelares solicitadas contra Ecuador. En un comunicado de la Cancillería, Bárcena adelantó que espera que la Corte determine que no es equivalente a la irrupción violenta de Ecuador a su embajada en Quito, con el derecho de México a otorgar asilo a Glass Tal y como lo hizo ver ayer la representación ecuatoriana. Pues de lo contrario, se sentaría en un peligroso precedente como organismo garante de la justicia internacional.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte igual, querida Emilia, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues al Columbus Crew ya le gustó eso de andar eliminando equipos regios después de ponerse en desventaja en el marcador. Ayer Cheverco metió un autogol que le dio una ventaja tempranera a los Rayados al minuto 11, ahí acercándose en el marcador global. Sin embargo, ya para el cierre del primer tiempo y pues toda la segunda parte fue para este conjunto de Columbus, Ohio, y con esto, bueno, 3-1 la victoria para el conjunto estadounidense, 5-2 el global, y con esto ya tenemos final en la Copa de Campeones de CONCACAF, que sumado a la victoria del Pachuca 2-1 sobre el América antier en el Estadio Hidalgo, pues ya tenemos a este conjunto albiazul que busca regresar al Mundial de Clubes, mientras que el cuadro del Columbus Crew, pues dar ahí una segunda victoria en 3 años para los equipos del MLS enfrentándose a conjuntos de la Liga MX.
Muy bien, querido Mar, gracias por la información. Volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, ya volvemos.
Radar 99.
Radar 99.
Clima.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar 90.9? Los saludo esta mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo parcialmente nublado esta mañana y medio nublado a nublado, con probabilidad para algunas lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El ambiente será de cálido a caluroso, con una temperatura máxima que oscilará entre los 29 a 31 grados Celsius en la Ciudad de México, mientras que para Toluca en el Estado de México será de 26 a 28 grados Celsius. Este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 99.
Como es de todos conocido, derivado de una publicación difundida en redes sociales, en la cual se señaló el posible hallazgo de restos humanos e identificaciones en un paraje ubicado entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, específicamente en las inmediaciones del volcán Chaltepec, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por noticia criminal.
No, pero ese es Sonora.
Ah, ¿Iztapalapa?
No, pero ya vamos a tener el problema. Pues hay que tener mucho cuidado para mentir y comer pescado. Hay que tener mucho cuidado.
¿Pero quién dice eso?
El presidente.
Ah, pues el presidente, que se venga con un pico y una pala para que vea las evidencias. Y cuando encuentremos los cuerpos, ahí se los vamos a llevar al presidente. A lo mejor los sacamos, nosotros se los llevamos para que vea que no es politiquería, ni es mentira, ni comer pescado.
Bueno, ya escuchó a Ulises Lara, escuchó al presidente López Obrador, escuchó a Cecilia Flores, a quien tenemos en la línea. Cecilia, buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
Gracias.
Estoy
por...
Estoy bien aquí.
Gracias por tomarnos la llamada, como siempre, Cecilia.
Muchas gracias.
A ver, le pido que nos ayude a compartir con nuestros amigos del auditorio qué pasó en estos días, empezando por el lugar este donde ustedes reportan el hallazgo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué llegaron ahí?
Nosotros nos manejamos base a llamadas anónimas. Tenemos muchos anónimos de aquí de México, muchas personas que pues que saben dónde puede haber cuerpos, pero que lamentablemente tienen miedo a decir por temor a las autoridades, a represalias de las personas que hicieron ese daño. Entonces, para eso nos llaman anónimamente a nosotros y nos dicen dónde podemos ir y podemos encontrar cuerpos.
Y en este caso, ¿quiénes acudieron a este lugar?
Activistas. Acudí yo con algunas personas activistas igual que yo.
¿Las personas que la acompañaban son de colectivos de la Ciudad de México?
Sí, son personas de la sociedad civil como yo.
Okay. ¿Y qué encontraron en este lugar?
Encontramos un crematorio y algunas fosas, donde las fosas tenían muchas pertenencias. Vestimenta, calzado, sacamos mucha evidencia y unas credenciales que ya las autoridades dicen que pues fueron a las casas de las personas y que están con bien, pues gracias a Dios, ¿no? Porque así quisiéramos que todos aparecieran con bien. No quisiéramos que nadie estuviera desaparecido porque nadie merece desaparecer.
¿Qué ha dicho la autoridad? Usted lo ha escuchado, que los restos que se encontraron en el lugar eran de animales.
Sí, sí lo sabemos. Y ya sabíamos, desde ayer les dijimos a los medios que de seguro que iban a salir con eso, porque en México jamás se había visto un crematorio, y más de esa magnitud, camas y más camas de ceniza con restos. Entonces, ¿cómo ellos van a querer que haya en México esa noticia de que digan, no, pues encontré un crematorio con cuerpos, con cuántos cuerpos pudieron haber quemado ahí, como para que hubiera toda esa magnitud de cenizas?
¿Cómo es el proceso? Y esto es una pregunta terrible, pero yo sé que usted, además, que ha estado muchos años en la búsqueda, ¿cómo se determina eso? Entiendo que hacen peritajes, pero normalmente es así de efectivo o de rápido, digamos, un proceso. Se identifican los restos, la fiscalía se los lleva, hacen pruebas, y en este plazo habitualmente ustedes tienen respuestas.
Nunca jamás había visto eso. Nunca había visto la eficacia tan rápida de las autoridades hasta ahora.
¿Qué le hace pensar, qué les hace pensar a ustedes en este hallazgo que no era de animales, sino que son personas?
Pues la gente que tuvimos, de donde tuvimos la información, todas las personas de alrededor ahí. De hecho, ayer a los periodistas, la misma gente de ahí les comentó que hacía mucho que ellos miraban que entraban carros que entraban carros y que ya luego salían y luego se miraban las fogatas esas. Entonces, ellos no pueden pensar que la gente que está ahí en el lugar o que la gente que ve eso van a pensar que tenían que bajar ahí como 40 metros o no sé, a lo mejor más, para estar bajando perros, para quemarlos. ¿Cuántos perros tuvieron que haber bajado, como 100 o más, para haber dejado todas esas camas de cenizas? ¿Y a quién se le hace lógico que vayan a caminar tanto para ir a quemar un perro?
El lugar donde encontraron estos la ropa, si nos puede platicar un poco más, porque pues suena extraño, digamos, que en un lugar así pues, se encuentren las credenciales, que ya ha dicho la autoridad, son de personas que están vivas, pero también de la ropa. ¿Esto cómo se encontraba?
Está muy, muy por encima. Donde están las fosas y donde está la ropa, donde se encuentran las credenciales, está como a 500 metros de donde está el crematorio. El crematorio está es un cerro, pero tiene como un hoyo para abajo, es como una mina, como un hoyo de mina. Uh-huh.
La zona está, desde que ustedes lo reportaron, ¿hay algún tipo de protocolo de aislamiento de la zona, de vigilancia por parte de la autoridad?
No, casualmente eso comentábamos ayer. La autoridad salió a las 5 de la tarde con los restos. Nosotros estábamos en el lugar todavía y los periodistas también. Los medios que nos acompañaron todo el día pueden corroborar lo que yo digo. Salieron las autoridades a las 5 de la tarde con los restos del lugar y a las 6 ya estaban poniéndose, diciendo que eran de animal. O sea, en una hora hicieron lo que tardan en hacer años. En una hora lo dijeron. ¿Cómo? No manipularon todo a su conveniencia. Hasta las madres las manipularon a su conveniencia, lamentablemente diciéndoles, no, es que no son de humanos. Si las madres ni salen a búsqueda, ni nunca han encontrado un crematorio, ¿cuándo van a saber, cuando se quema un cuerpo, lo que queda que sea de humano o de animal? Las informaron a su conveniencia, ¿para qué? Para que también ellas hicieran contra nosotras, estando malas madres, porque deben de agradecer que alguien viene a buscar a sus hijos, algo que no hacen ellas. Porque el estar marchando y pegando volantes no es buscar. Eso no se llama búsqueda. Búsqueda las que hacemos nosotras en Sonora, en Jalisco, en Baja California, donde vamos a buscar en campo y hacemos hallazgo de cuerpos. Eso es buscar.
¿Ha visto, Cecilia, los reclamos de algunas, no sé si en redes por lo menos, pero no sé si para ustedes representen qué significan estos reclamos que señalan que no estuvo usted acompañada de colectivos locales, por ejemplo, de la Ciudad de México?
¿Por qué no quisieron? Yo los invité. Porque no quisieron, no acompañaron, pero yo la invitación la puse hace un mes en mis redes. Y ustedes lo pueden buscar y lo pueden corroborar. hace un mes pusimos la invitación que íbamos a estar aquí, porque yo tengo toda mi agenda ocupada del año en búsquedas, en presentaciones de libro y en actividades de los desaparecidos. Entonces yo puse, en un mes estaremos en búsqueda en México, para quien quiera acompañarnos, me llame por teléfono y me puedan acompañar. Pero lamentablemente, una madre que la liderea, que mal, liderea mal, porque en igual de agradecer que venga a buscar a sus desaparecidos, se pone a decir que yo no tengo nada que hacer aquí en búsqueda, que porque mis desaparecidos no están aquí, tampoco están en Jalisco, y voy a ayudar a las madres de Jalisco o en otros lugares. Deben de agradecer y no deben de dejarse que las manipulen de tal manera de no buscar a sus desaparecidos. Eso es lo que deben de hacer. Ponerse a buscar a sus hijos, en igual de hacerle caso al gobierno, que nunca, nunca nos va a ayudar a buscar a los desaparecidos, porque en 6 años no lo hizo. ¿Qué podemos esperar?
¿Qué opina de lo dicho por el presidente López Obrador, que incluso antes de que saliera la fiscalía a decir que eran restos de animales, el presidente dijo en la conferencia esto que escuchamos hace rato, que para mentir y comer pescado había que tener mucho cuidado?
Sí, pues ¿cómo le vamos a manchar su reputación y luego en México? Es lamentable, porque el presidente, cada vez que habla algo de las madres buscadoras, sale a relucir su falta de sensibilidad, su apatía y burocracia en el tema. Pero pues mira, él tiene hijos y tarde que temprano, así como dicen, del plato a la boca se cae la sopa. También le puede pegar un trastazo a la vida, que no piense que porque él tiene mucho poder, no tiene hijos santos, sus hijos no son sacerdotes.
Bueno, pues yo le agradezco, señora, que nos haya tomado la llamada, como siempre.
Igualmente, gracias.
Gracias a la señora Cecilia Flores, y ahí está la información, lo que ella nos dice, lo que ha dicho la fiscalía, que pues hubo una respuesta, digamos, en una lógica de desacreditar o desmentir, pues, diría la fiscalía, primero con las credenciales del elector, que además ahí sí me parece que es inequívoco que había una credencial de una persona y esa persona está viva, que es una buena noticia, por supuesto, que si se las habían robado, terminaron en este lugar las credenciales. El otro tema es este de pues la velocidad, y bueno, pues evidentemente yo no tengo ningún elemento para decir que el peritaje que presentó la fiscalía no es correcto, ¿no? En esta participación que hicieron junto con la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que sí creo es que la fiscalía, pues, no ha abonado a la confianza que se le puede tener, porque ha estado involucrada en temas político-electorales a lo largo de los últimos años, y no lo digo yo. Ahí están las denuncias, el propio reportaje del New York Times y otros que señalan que se utilizaban recursos de la fiscalía para espiar a opositores políticos durante los últimos años. Hoy la fiscalía dice, bueno, pues no había arrestos, ojalá por supuesto sea así. Tampoco podemos negar que hay una cantidad importante de personas desaparecidas en la Ciudad de México sobre las que no tenemos mayor información sobre su paradero. Pero bueno, pues así está el tema, tiene usted las dos perspectivas. Está el dato del peritaje, insisto, no ha sido refutado. Valdría la pena que las y los especialistas revisen el trabajo, por supuesto, como siempre tiene que ser un proceso, pues, de verificación. Y ya tiene usted la perspectiva también de la señora Cecilia Flores. 7:30, vamos a echar un vistazo a lo que nos ofrecen hoy las portadas nacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, pues esta mañana tenemos una agenda surtidita desde temas laborales, temas económicos, financieros y por supuesto temas electorales también que tienen que ver con la seguridad, como este del Reforma, este titular. Ocupan candidatos, permisos del narco, escalan cárteles, las amenazas y asesinatos en al menos 10 estados.
El Universal.
Nos comenta que México vendió 3 millones de barriles de petróleo a Cuba y ante la Comisión de Bolsa y Valores, la petrolera reconoce la transacción y expertos ven riesgo de que Estados Unidos imponga sanciones por violar el embargo.
La Jornada.
Se revirtió en este sexenio la política antiobrera, dice Andrés Manuel López Obrador. Gómez Urrutia, 15 decretos favorecieron al menos a los trabajadores.
Milenio.
Palomean cacería de narcos en las aguas internacionales. Con 451 votos, diputados aprueban reforma histórica en el cierre del periodo ordinario y la mandan al Senado. celebra el vicealmirante Jaime Martínez, quien dice que 70% de la droga se mueve por vía marítima.
Excelsior.
Exhibirán Afores si no aportan a fondo. El presidente López Obrador confió en que las cuentas de ahorro inactivas de mayores de 70 años se transfieran para no dar lugar a sanciones. Habrá 160 mil millones de pesos para pensiones en el año 2030.
El Financiero.
Ve sistema de la Reserva Federal, aún distante el ciclo de recortes en tasas. Todavía no hay confianza para actuar, pocos avances contra la inflación, dice Powell. Otra nota interesante es que a un mes de la elección, AMLO tiene el 60% de aprobación. Y también otra nota importante es que hacen una encuesta sobre, pues si considera que las siguientes decisiones del gobierno como un acierto o como un error en cuanto a la situación de Ecuador. Romper relaciones con Ecuador, en cuanto a acierto, tiene 48% de acierto. Error 34 y no saben, pues 18.
El Economista.
Retocan la asignación de gastos, darán 10 veces más recursos a Mexicana de Aviación en el año 2024. Y por otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su tasa de interés.
El Sol de México.
Por esta misma línea del caso de Ecuador, litiga Ecuador con equipo de alto perfil. El gobierno de Daniel Noboa contrató abogados de Reino Unido, Israel, Estados Unidos y Perú.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. Blinken aumenta la presión sobre Hamas para que acepte el acuerdo de alto al fuego en Gaza. El momento es ahora, declaró el secretario de Estado.
Y en cuanto al país, por esta misma línea, las protestas en las universidades elevan la presión sobre Biden para lograr una tregua en Gaza.
Primeras planas y encabezados.
Son las 7:38 y está Arturo Ángel en la línea. Querido Arturo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Igualmente, con el gusto de tenerte por acá. Ya sabes que nosotros siempre atentos a tu trabajo, que es muy interesante. Y queríamos platicar de lo que pasó con Abraham Oseguera, que acá no nos gusta mucho usar el apodo, pues porque luego esos apodos pues responden más a otras lógicas, pero bueno, el hermano de el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que como la gente sabe fue detenido y después puesto en libertad, y como suele ocurrir en estos casos, el Poder Ejecutivo pues se lanza fuerte contra los jueces y el poder por haberlo liberado. Y ahí es donde es siempre valioso tu trabajo como para poner en perspectiva, decir, a ver, ¿por qué lo liberaron? Y segundo, si había otra cosa que pudiera hacer la Fiscalía, más allá de que desde la presidencia le cargaran la historia al Poder Judicial. A ver, cuéntanos, Arturo, por favor.
Sí, Mario, gracias, porque sí son, a simple vista parecería ser como que es un asunto de, ay, si lo dimos al juez, y el juez echó a perder nuestro trabajo y lo soltó, y pues ya, el juez es el malo, ¿no? Y la verdad es que el tema es bastante más complejo que ese. Yo destacaría que cuando detienen a esta persona, Mario Abraham Oseguera, empiezan a circular versiones, lo detienen el 21 de abril, ¿no? Y empiezan a circular versiones de que, pues bueno, o sea, más allá de ser el hermano del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues supuestamente era una persona con un alto perfil criminal, que se dedicaba de acuerdo con informes, decían las notas, ¿no? De acuerdo con informes de las Fuerzas Armadas, y era uno de estos operadores financieros, lavaba dinero, ayudaba en los negocios, etcétera, etcétera. De hecho, en la conferencia de esta semana, donde la secretaria Rosa Isela Rodríguez habla del asunto, ¿no? Ella también dice esto, de acuerdo con informes de las Fuerzas Armadas, este señor es una persona con un perfil criminal importante, que dedica al tráfico de armas, al tráfico de drogas. Pero en realidad, porque supuestamente lo sorprenden en flagrancia con unas armas y droga, y así lo llevan al juzgado, lo trasladan, arranca la audiencia, como en todos los casos, Mario, la defensa de una persona cuando la llevan a una audiencia y le dicen, pues, te queremos procesar por este delito, tienes un plazo para que pues tu defensa diga, aporte los elementos para tratar de que no se inicie esa fase, esa primera fase del proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces pidieron este plazo de los 6 días, y la verdad es que ahí yo diría la primera cosa que me llamó la atención, aunque tal vez un poco tangencial, pues cuando se reanuda la audiencia el 26 de abril, pues la defensa de este señor, pues venía ya muy bien preparada, ¿no? Uh-huh. Traía videos, fotografías, ¿no? Peritajes, testigos, incluso testigos de la Policía Municipal de Autlán, Jalisco, que es donde detiene a este señor, pues, ¿no? O sea, también te deja ver un poco lo, porque digo, todo el mundo tenemos derecho a una defensa.
Sí, sí, sí.
Tampoco es un secreto que las defensas cuestan, Mario, ¿no? Pero sí es cierto que este señor contaba con esos recursos, evidentemente. Uh-huh. Pero el fondo del tema, Mario, es que lo que se probó en esa audiencia es que la detención no había sido como había narrado la Guardia Nacional primero en su informe, y como luego los fiscales defendieron la versión de la Guardia Nacional en la audiencia inicial. O sea, ahí hay una doble responsabilidad de lo que la Guardia Nacional hizo y de lo que la fiscalía avaló y le explicó al juez. Ellos decían, lo agarramos en flagrancia. Bueno, la verdad es que lo vimos como que con una actitud sospechosa y unas armas, y se mete a su casa, y pues, híjole, nos tuvimos que meter a la casa, perdón, pero pues es que ahí estaba la flagrancia, ¿no? Pero en realidad no tenía ninguna orden de cateo para ingresar al domicilio, Mario. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, por eso yo intentan, y así sí parece ser, por todas las evidencias, miente la Guardia Nacional y luego también la Fiscalía en la audiencia al decir que esa fue la razón por la que se metieron sin orden de cateo a la casa. ¿Y por qué decimos que mienten? Pues porque los videos son muy claros, incluso ya se hicieron públicos, Mario. No pasaron los hechos así, ¿no? No hay ninguna persecución afuera de la casa, no se ve que este señor esté armado y haya algún enfrentamiento o algo y luego se esconda. Se ve a la Guardia Nacional llegando como en un operativo y luego pues forzando la puerta de la casa y metiéndose como si fuera un cateo, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque finalmente esa audiencia de este caso se trataba de revisar, antes que nada, porque los jueces federales en este sistema penal actual, Mario, son de entrada jueces de control. No son los que se van a encargar del juicio cuando llegue el caso.
O sea, ¿estos revisan solamente el inicio del proceso? ¿Qué es lo que determinan estos jueces?
Exacto, determinó el juez de control que, como la detención no era, como dijo la autoridad, Mario, ¿no? Y como la evidencia mostraba eso, no podía abrir el proceso a ese señor por esa acusación. Era la acusación de que lo cachamos en flagrancia con armas y con drogas. Y la defensa de este señor muestra, no es cierto. Tú te metiste ilegalmente a la casa, ¿quién sabe qué hiciste ahí? Porque además presentan un montón de evidencia, Mario, o sea, de peritajes de que este señor tiene 70 años, no podía traer esa arma, no podía haber corrido, o sea, varios, algunos más, otros menos, pero en conjunto, pues lo que logran es demostrar que no, la versión de la Guardia Nacional de los Estados no era cierta, y por lo tanto el juez en este ejercicio de hacer ese control de, a ver, si quieres que lo procese porque dices que lo agarraste con esto, pero de entrada me estás mintiendo en cómo lo agarraste, yo no puedo abrir ese proceso, uh-huh. Acabó. Ahora, lo más relevante, Mario, y aquí creo que es lo más delicado, independientemente de esa situación, creo que lo que llama más la atención es que la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal no tuvieran otras investigaciones, claro, en contra de ese sujeto,
claro,
que no hubiera una por delincuencia organizada. Estás diciendo que es el hermano del líder de un cártel, estás diciendo incluso públicamente que tienes informes de las Fuerzas Armadas. Finalmente, déjame decirlo así, el caso por el que lo intentaron poner ante un juez, Mario, ajá, y que lo descartó el juez, era lo de menos. Porque era como que pues lo agarraste con unas armas y drogas. Lo importante era, ya lo tenías, y entonces uno hubiera esperado, Mario, y tuvieron la oportunidad de hacerlo, porque no es como que en otros casos he intentado, creo que, comparar el asunto de una forma tramposa con el de Caro Quintero, que el juez lo determina que hay errores y se tiene que liberar, y casi que lo sacan por la puerta de atrás. No, aquí hubo suficiente tiempo, es más, desde antes de detenerlo, Mario, porque una cosa que reconoce la Fiscalía General de la República en su comunicado cuando se queja de todo esto, es que en 4 ocasiones habían intentado obtener órdenes de cateo y no lo habían logrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un orden de cateo tienes que mostrar pruebas de por qué te quieres meter a la casa de alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ve que ya venían cojeando de una investigación y luego ordenan liberar a esta persona. Pasan muchas horas y no logran aún así presentar una orden de prisión. O sea, realmente no tenían ninguna investigación lo suficientemente avanzada con órdenes de aprehensión ya listas, o que por lo menos les diera para en todo ese tiempo que tuvieron haber solicitado otra orden. Y en realidad lo que nos muestra estos asuntos, y creo que ayer le decía Javier Angulo muy bien en una entrevista, Mario, es de nueva cuenta tenemos una carencia de investigación en las fiscalías, uh-huh, en la federal y en la de los estados, y se intenta echar mano de supuestas detenciones en flagrancias, muchas veces fabricadas o mal ejecutadas, para retener a las personas en la cárcel.
Sí, Arturo, buenos días. Te saluda Emilia. Y entonces, ¿por qué la Guardia Nacional cambió la versión de los hechos?
¿Cómo? No te alcancé a escuchar, perdón.
Ah, ¿que por qué la Guardia Nacional cambió la versión de los hechos? ¿Cuál fue? O sea, sabiendo pues, todo lo que hay, todo el caso tan delicado, claro, ¿no?, que implica, ¿por qué no pues llevaron el debido proceso, ¿no?, que se tiene que hacer?
Claro, claro. Pues porque había que justificar por qué te metiste en la casa de este señor sin orden de cateo, ¿no? Uh-huh. Así de fácil. No tienes una orden de cateo, es más, la propia fiscalía reconoce que se las ha negado. Entonces, ¿con cómo le puedes justificar a un juez que te metiste en una casa a sacar a alguien? Uh-huh. Pues la única explicación es que lo estabas actuando ante la flagrancia e inminencia de un delito. Y entonces cuentan esta historia. Pero lo que ellos no contaban, ¿no?, la Guardia Nacional y la Fiscalía, aunque ellos también deberían de haberlo considerado, es que esta persona, uno, pues tiene los recursos para armar una buena defensa, y dos, pues ahora hay muchas cámaras en todos lados, ¿no? Y a lo mejor, si no hubiera cámaras, si no hubiera imágenes, pues en una de esas, el juez te cree, pues porque tiene dos versiones de puros dichos, ¿no? Por un lado, la Guardia Nacional diciendo, y la Fiscalía, no, lo sacamos en flagrancia, y por otro lado, la defensa diciendo, no es cierto, pues así no me sacaron, pero si de un lado no tienen los otros, pues a lo mejor en la batalla de los dichos, uh-huh, el juez lo hubiera tenido más difícil para decidir. Pero no contaron con que había imágenes.
Claro.
Y un montón de cosas que probaba que no era cierto, y entonces ahí se les cae el asunto. Pero en efecto, en este caso, como en muchos otros, no es la primera vez, y lo vemos nosotros, lo que llevamos muchos años cubriendo esto, muchas veces fabrican la supuesta flagrancia.
Claro, para justificar.
Tratar de retener a como de lugar a todas las personas y luego ponerse a investigar, y pues no debería de ser así.
Claro, estamos, oye, y por último, Arturo, esto que tú señalas de que pudieron haber armado una acusación, lo has visto y tú nos lo has contado en varios casos donde sale por un caso y en cuanto sale lo...
Claro. O sea, no, malamente que te estés guardando las órdenes así como de ahí, o sea, si tienes una orden, la ejecutas y ya, y si tienes 30, las ejecutas. Pero bueno, esperábamos que sí pasara eso, y lo que nos damos cuenta, pero muy delicado en un caso de esta magnitud, ¿no? Es que no tenían, y fíjate, no tenían una investigación por delincuencia organizada lista en contra del hermano del líder del... Pues me parece increíble. Se queja la fiscalía de que va a apelar, de que no sé qué, nos dicen que todo es culpa del juez, pero no, pues honestamente, Mario, digo, más allá de lo podemos ponernos a discutir los criterios del juez, insisto, creo que en este caso había mucha evidencia de un lado de que mentían, ya. Pero de nuevo, el tema de fondo es, ¿dónde están las investigaciones en contra de estos sujetos? Es más, estaban pidiendo de última hora a Estados Unidos si les daba algo, Mario, lo reconocieron, ¿no? Les pedimos de última hora a ver si tenían algo para Estados Unidos. No, pues a mí ese señor, pues no tengo nada en contra de él, ¿no? Entonces, de nuevo, un caso que nos ejemplifica, lamentablemente, este déficit que tenemos en las investigaciones.
Va. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, como siempre.
No, un abrazo a ustedes, Mario. Buenos días.
Gracias. Y bueno, pues ahí está la información con Arturo Ángel. 7:50, vámonos con la información económica.
Radar Económico.
Esta mañana de Radar Económico les contamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que habrá sanciones para las Afores que no cumplan con la transferencia de los ahorros en las cuentas inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que será en la segunda mitad de junio cuando las 10 Afores deberían de transferir al fondo los poco más de 40 mil millones de pesos en ahorros no reclamados que se encuentran en cuentas inactivas. Por otro lado, les contamos que la aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación, registró un incremento de 1030% en los recursos a entregarle como subsidio para el presente año. Esto de acuerdo con un anexo de los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del primer trimestre de este 2024, que difunde, por cierto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La economía mundial crecerá en 2024 un 3.1%, así lo proyectó ahora mismo, en estas primeras horas de jueves, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, que aumentó en 0.2% su 0.2 puntos su anterior previsión. Esto gracias al dinamismo que ocurre en los Estados Unidos. Sin embargo, en América Latina mejora también la previsión para Brasil, pero se reduce el crecimiento o la perspectiva de crecimiento para nuestro país. Ahora proyecta que sería del 2.2%. Y el primer recorte a la tasa de los fondos de la Reserva Federal todavía se ve lejano, por lo que el Banco Central reiteró que se mantendrá a la expectativa de los datos y lograr con ello una mayor confianza en la menor inflación para recortar las tasas de interés. Por ahora, en su sexta reunión consecutiva, el Comité de la Reserva Federal mantuvo sin cambios este nivel de tasas de interés, que sigue en un rango de entre 5.25% a 5.5%, tal como lo esperaba el mercado. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $58,300, mientras que un dólar nos cuesta $16.94.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Bueno, vámonos a nuestra siguiente entrevista con el doctor Gerardo Rodríguez, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Gerardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, a tus órdenes aquí desde Cholula.
Muchas gracias. Oye, Gerardo, pues queríamos tocar base contigo por los más recientes datos que se han publicado en materia de homicidios en el país y que pues nos dan una fotografía de dónde estamos parados en este tema, Gerardo.
Sí, la verdad es que no salimos de esta terrible planicie de homicidios de más de 2,000 asesinatos por mes. Inclusive marzo y abril históricamente han sido meses muy violentos en los últimos 10 años. Han sido los meses con más picos en su propio año. No es una buena noticia, uh-huh. Pero en términos comparados, en 2021 tuvimos casi 3,000 muertos, ¿no? En el marzo-abril de 2021. Así es que estamos viendo también, podemos comprobar algunas hipótesis, ¿no? Que se sustentan con datos oficiales y con interpretaciones y análisis de despachos privados de análisis de seguridad. Primero, sí. Los estados donde hay una confrontación abierta entre cárteles y en donde las pandillas locales están matando unos a otros, sobre todo a los jóvenes varones, Guanajuato, Michoacán, Colima, esa es una tendencia siempre que está presente en los últimos años, la lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, territorios donde pues se niega que haya esta disputa, y seguimos viendo altos niveles de inseguridad, el Estado de México, ¿no? Entonces, estos estados están a la alza junto con Baja California. Baja California, el fenómeno siempre de la frontera, uh-huh. Del tema del tráfico de personas, el tema del tráfico de drogas, sobre todo, hacen despuntar estos índices mensualmente. Eso, y te digo, la verdad es que no hay, si uno... Ayer me metí a ChatGPT, Mario, para preguntarle, oye, ¿hay alguna razón por la que analistas expliquen este repunte uh-huh. en los meses de marzo y abril? Y pues no, te da explicaciones bastante sonsas, ¿no? Que no tiene nada que ver, ¿no?
Oye, ¿y qué pasa con la estrategia que se ha seguido a lo largo de los años? Estamos ya a menos de 5 meses del que termine este sexenio. Se habló mucho de la propuesta de atender, decía el presidente, las causas, la política esta de programas sociales y jóvenes construyendo el futuro, todo esto que le hemos escuchado al gobierno a lo largo de estos años, la creación, por supuesto, de la Guardia Nacional. O sea, no hay ninguna, el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y pareciera que pues ninguna de estas cosas ha tenido el efecto deseado, ¿no?
Mira, son propuestas del gobierno federal. Hemos visto pocos estados que realmente atienden el problema del homicidio, ¿no?, de manera contundente, porque el homicidio es un delito del fuero común y es responsabilidad de las autoridades estatales, no solamente los gobernadores, de sus congresos y de sus poderes judiciales estatales. Mira, yo creo que el efecto del despliegue de la Guardia Nacional pues ha reducido un poco, pero no de manera significativa, porque no vemos estrategias fuertes en el ámbito local. Vemos pocas inversiones en las secretarías de seguridad, terriblemente, muy pocas también inversiones en las fiscalías generales de los estados. Los jueces, los juzgados locales siguen saturados. Las cárceles locales también están en una situación muy deplorable. Entonces, es buena noticia que se haya reducido la tendencia, bueno, que se paró la tendencia alcista y que venga un repliegue de los homicidios y los delitos en el ámbito nacional, pero en el ámbito local estamos viendo muy poco. A 5 meses de que termine esta administración, Mario, yo creo que no es menor la creación de la Guardia Nacional, de tener 30,000 elementos. La Policía Federal ya se tiene un despliegue de 140,000 elementos. El chiste es que la Guardia Nacional active buenos protocolos de intervención, tenga mejores capacidades de inteligencia, y lo que aparentemente sucedió con la captura del hermano del Mencho, pues no se vuelva a repetir. Si es que esos videos son ciertos, ¿no?, pues que tengamos operativos llevados con base en el Estado de Derecho.
Bueno, vaya reto que nos deja esto, Jorge, para la siguiente administración, la que resulte de la elección del 2 de junio, y solo pues confirmar si lo que en algún momento se decía que era una tendencia favorable, que lo importante era la tendencia, pues ¿qué tendencia va a recibir el siguiente gobierno?
Pues mira, todavía va a recibir, creo yo, un país con cerca de 30,000 muertos a finales de este año, ¿no? No es un escenario favorable en ningún momento, Mario.
Bueno, pues así está la situación. Gerardo, te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar.
Encantado, te mando un fuerte abrazo, Mario.
Gracias. El doctor Gerardo Rodríguez es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, allá la UDLA. Y son las 7:58, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Y vamos a seguir con estos temas de la violencia, pero ahora enfocada a lo que ha pasado con los periodistas, que usted sabe no inició en este sexenio la violencia, pero la tragedia no es que no haya iniciado, es que no se terminó en este sexenio. Y le agradezco a Pedro Cárdenas. Pedro es el oficial de defensa del artículo 19. Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio para el artículo 19 y un saludo grande a la audiencia.
Gracias, Pedro. A ver, pues lamentablemente este tema pasan los años y pasan los meses y nuevamente tenemos que volver a ello porque continúan las agresiones contra periodistas, Pedro.
Sí, desafortunadamente pues no tenemos buenas noticias, ¿no? El viernes pasado tuvimos el asesinato de Roberto Carlos Figueroa, ¿no?, el primer y esperemos único periodista asesinado este año, pero precisamente pues vemos que la violencia sigue, y por otro lado pues mantenemos un nivel alto de documentación de agresiones en el país, ¿no? Dando los datos del año pasado, pues sabemos que además de los 5 compañeros asesinados y hay un periodista que se mantiene desaparecido desde el año pasado también, pues vemos que en general se agrede la prensa una vez cada 16 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que es un contexto complejo, continuo, donde desafortunadamente venimos arrastrando esta violencia, pues ya 3 sexenios.
3 sexenios en los que, te pregunto, ¿ha cambiado algo?
Sin duda alguna ha cambiado la forma en que se ejerce la violencia y hay nuevas maneras de que se mantenga presionada la prensa. Un ejemplo de esto puede ser el discurso estigmatizante, ¿no? Es decir, esta categorización de las y los periodistas como el enemigo cuando publican información que puede ser considerada incómoda por ciertos grupos, tanto privados como en el poder público, ¿no? Pero desafortunadamente, pues las tendencias son muy similares. Vemos que prácticamente la mitad de las agresiones viene desde el Estado, es decir, desde, desde gobiernos a nivel municipal, estatal y federal. Vemos también que las intimidaciones y las amenazas son constantes, eso es de los tres sexenios. Desafortunadamente vemos también pues un rechazo continuo a compartir información, lo que son los bloqueos informativos, donde no se le quiere traspasar información, que es obligatoria a la prensa, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una continuidad, desafortunadamente.
En el tema del fortalecimiento institucional, ¿qué ha pasado? Porque se ha hablado mucho, y en efecto las agresiones muchas veces están en el ámbito local, pero se ha hablado de la necesidad de tener mecanismos federales, porque muchas veces no es en el ámbito de lo local. A veces las propias policías pues son las que tienen que investigar, ¿no? Las propias policías que están bajo sospecha tendrían que investigar el caso. Y por eso la importancia de contar con mecanismos de investigación creíbles. ¿Qué ha pasado en ese rubro?
Por un lado, en el tema de impunidad nos mantenemos de manera muy constante. Es decir, si vemos los datos de la FEADLE, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Libertad de Expresión, vemos que como sea, se mantiene la violencia a niveles superiores, la impunidad, perdón, a niveles superiores al 97% de los casos. Es decir, 97% de los casos no tienen una sentencia, y eso solo la Fiscalía Especializada, ¿no? Recordemos que pues, todas las fiscalías en realidad están tomando casos de violencia contra la prensa. Por otro lado, tenemos como reacción al mecanismo de protección a periodistas, el cual, si bien sí ha tenido un aumento de personal y de salario en esta administración, en este sexenio, pues por otro lado, vemos que también a inicios de este se eliminó, por ejemplo, el fideicomiso, ¿no? El fondo para víctimas, y pues esto habla también de que no hay como sea pues una consistencia tampoco en la protección y en el mantenimiento de las mismas instituciones.
De acuerdo. Oye, y nos hacen ver una cosa, Pedro, que me parece importante. Se ha agravado la problemática, pero nos dicen, desgraciadamente, se ha normalizado socialmente también esto. El tema de las agresiones a periodistas quizá ya no provoca tampoco mayores expresiones de condena y solidaridad, ¿no? Incluso yo diría hasta entre los propios medios, no sé si a fuerza de repetición se ha desgastado, ¿no?
Perdón, se me sí, había silenciado el micrófono. En el tema, por ejemplo, de la publicidad oficial, ¿no? Uh-huh. Uno de los aspectos que hay que resaltar es que desde que se generó la Ley General de Comunicación Social en el sexenio pasado, artículo 19 impusimos lo que es un amparo, precisamente porque esta legislación contraviene los estándares interamericanos en materia de una debida regulación de esta, para que no se utilizara como un control de líneas editoriales. Desafortunadamente, hemos visto que pues no se ha regulado. De hecho, ya el legislativo ya tiene, si no me equivoco, tres periodos en desacato de la decisión de la Suprema Corte a que se legisle de nuevo, porque esta legislación efectivamente pues, no corresponde a lo que debería. Y por otro lado, vemos que desafortunadamente se sigue utilizando, ¿no? Veámoslo como un doble discurso, ¿no? Por un lado es muy fácil estigmatizar a la prensa, decir, mira, es que a ti te paga el otro partido, ¿no? Uh-huh. Sea cual sea, porque esto uh-huh. ya cualquier partido dice lo mismo, ¿no? El uh-huh. PAN dice que le paga Morena, Morena dice que le paga el PAN, y bueno, así nos vamos. Y, pero por otro lado le decimos, bueno, ok, pues para asegurarte de que no estén dándose estos sucesos donde si le pagas a alguien modifica su línea editorial, pues regula. Y pues no regula, ¿no? Entonces, es una manera muy fácil de mantener esta política de zanahoria y garrote, de si te portas bien, te damos fondos de publicidad oficial, uh-huh. si te portas mal, te estigmatizamos en la conferencia semanal, mañanera o la que sea, dependiendo de si es gobernador o presidente.
Bueno, pues es parte de lo que está ocurriendo. Y yo te agradezco, Pedro, la oportunidad de platicar.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti, un saludo a la audiencia y pues bueno, sigamos dialogando de estos temas tan importantes.
Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Pedro Cárdenas, oficial de defensa de artículo 19 para México y Centroamérica.
Y ahora sí nos vamos pues a un pequeño cortecillo, ¿no? Pero regresando, ¿con qué vamos, Mario?
Bueno, regresando, todavía tenemos mucho por delante. Vamos a estar con el doctor Antonio Lascano y el informe final de la Comisión de COVID. Vamos a platicar de un libro también interesante a propósito del tránsito en la Ciudad de México, después de que le demos el golpe al tema de la del COVID y lo que no se hizo y lo que se hizo mal, que vaya tema. Y va a estar Edson Alamilla también hoy jueves de libros para que nos hable, además de Paul Auster, quien acaba de morir, este extraordinario escritor. Bueno, de todo esto y más, regresando de la pausa.
Radar 90.9.